Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Sí, la polémica por el partido en Miami,
y
¿no?
De lo que se va a hablar todavía de este partido. Si es que se celebra, recuerden, el 20 de diciembre entre Villarreal y Barcelona. El Real Madrid ganó al Tirol por 0-4 en el único amistoso de la temporada. Está el Barça detrás del tema de las inscripciones, como un montón de equipos más. El mercado de fichajes, el tenis y muchas cosas más. Si habrá o no partido en Miami, lo veremos. Lo que es seguro de momento es que el Real Madrid se opone a la celebración de este encuentro. Arantxa Rodríguez.
Sí, Santi, el Real Madrid ha manifestado su firme rechazo al partido en Miami a través de un comunicado oficial donde deja claro que con su celebración se alteraría el desarrollo normal del campeonato de liga y se vulnerarían principios básicos de la competición. Por esas razones, explica en el mismo comunicado, solicita a las autoridades deportivas, a saber, UEFA, FIFA y Consejo Superior de Deportes, que no autorice el encuentro que disputarían el Villarreal y el Barcelona.
El Real Madrid no ha sido el único que ha alzado la voz al respecto, porque también ha hablado hoy el capitán del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, a Unai Simón no le parece una buena idea eso de disputar partidos de la Liga fuera de su habitual ámbito geográfico, y no se ha mordido la lengua al expresar su desacuerdo. El guardameta internacional rojiblanco cree que este tipo de experimentos suponen una falta de respeto para los aficionados y en ningún caso le gustaría que el Athletic se viese obligado a jugar en Miami ni en ningún otro lugar similar.
A mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final nosotros somos la cara visible en el campo, pero al final si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Al final, si ocurriese en el Atlético, pues me parecería mal. En el Atlético o en cualquier otro sitio.
Se alzan voces en contra del partido. ¿Esto inquieta a la Liga? ¿Dice algo el organismo de Javier Tebas y Isaac Fouto?
Bueno, la hoja de ruta de la Liga no cambia. A pesar de las amenazas del Real Madrid, el comunicado madridista no ha cogido por sorpresa a la Liga. De hecho, lo esperaban, y es que el Real Madrid, en su guerra con Javier Tebas, se opone a todas las ideas que surgen desde la Liga. A pesar de ello, en la patronal esperan tener el ok de FIFA y UEFA, y una vez que lo tengan, explicarán todos los pormenores de este Villarreal-Barça que la Liga espera que se juegue el 20 de diciembre en Miami.
Las miradas puestas, por tanto, en la FIFA y la UEFA. ¿Dicen algo a ambas instituciones, Arantxa Rodríguez?
Pues de momento la UEFA y la FIFA no se pronuncian al respecto, porque según han explicado a la cadena COPE, aún no han recibido ningún documento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol o bien de la Liga en el que se pida la autorización pertinente y necesaria para la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras. Cuando llegue esa petición, nos recalcan, entonces será cuando se pronuncien al respecto. Mientras tanto, silencio.
¿Y qué piensan los clubes protagonistas? Por ejemplo, en el Villarreal, Rafa Villarejo.
Al revuelo de ayer por la decisión del club de pagar el viaje a Miami a los aficionados y todo el debate creado, queda también los que piensan que el partido en Estados Unidos adultera la competición, como hizo público el Real Madrid mediante un comunicado. El presidente Fernando Roch tiró de ironía, con cierto cabreo también, para responder a esas acusaciones.
Si jugamos sobre un patatal, sí, pero si jugamos en un campo de fútbol de 68 metros de ancho por 105 de largo, con las medidas de la liga, las porterías creo que miden exactamente lo mismo en Estados Unidos que aquí. Yo no veo ninguna adulteración. Yo creo que al Barcelona en el estadio último, en los últimos 20 años, no hemos ganado ninguna vez. Y en el estadio de Barcelona hemos ganado 3 veces.
¿Y cuál es la posición del otro protagonista, del Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, Laporta está encantado con la idea de ir a jugar a Miami, lo dijo el sábado 2 de agosto en Seúl, en la gira asiática, que irían de la mano de la Liga. A nadie se le escapa que esto ayuda en esa relación que tienen con la patronal, sobre todo porque cada día están hablando sobre el 1-1, el fair play, las inscripciones, y sabe Laporta que esto contenta a Javier Tebas, que lleva 10 años queriendo jugar un partido de la Liga y siempre con el Barça como protagonista en Estados Unidos. Además, al FC Barcelona no le perjudica porque no juegan de locales e ingresarán una cantidad de dinero que entienden en Barcelona sería de cerca de 5 millones de euros.
Y entre toda la polémica, el Real Madrid goleó ayer al Tirol en partido amistoso en Innsbruck, Arantxa.
Sí, lo hizo por 4-0, con tantos de Militao de cabeza, que fue el primero en marcar, doblete de Mbappé, ojo al segundo, que fue un golazo, y Rodrigo. Xabi Alonso optó por una defensa de 4 para un sistema de 4-3-3, Ceballos ocupó la plaza que va a ocupar Valverde en el inicio de Liga en el 11, y arriba Brahim fue el acompañante de Vinicius y de Mbappé. Álvaro Carreras, debutante con la camiseta blanca, hablaba así en el micro de COPE.
Yo me estoy como adaptando a lo que pide el míster, a lo que quiere para los jugadores, pero no, lo veo muy bien al equipo, muy, tenemos las ideas claras de lo que queremos y lo importante es ganar. Y eso, es un orgullo poder volver a vestir esta camiseta con todos los compañeros e ir preparando lo que viene.
¿Y qué otros nombres nos deja el partido en Innsbruck, Carlos Ganga?
Brilló Arda Güler en esa posición del centro del campo que quiere Xabi Alonso para el turco, participando mucho, ordenando el juego, dio una asistencia y disparó dos veces al larguero. Hausen volvió a demostrar que está para liderar la defensa blanca junto a un Militao que transmitió muy buenas sensaciones. A Vinicius se le vio más trabajando que encarando. Apareció Rodrigo, que salió en el minuto 62, fue suplente, pero marcó el cuarto. Y Xavi también probó a Alaba como medio centro.
Y en el Barcelona, la actualidad habla de las inscripciones. ¿Cómo sigue la cuenta atrás, Raúl Urgel?
A escasos días del debut del Barça, el club espera poder inscribir a Joan García con la baja de Ter Stegen, pero para ello hay que esperar a ver qué decisión toma el comité médico de la Liga. En el caso de no tener la baja de Ter Stegen a tiempo, que la lesión sea menos de 4 meses o de no validarse los asientos VIP por 100 millones de euros, en el Barça entienden que el aval de 7 millones que se ha aprobado hoy podría usarse de parche para inscribir a los jugadores pendientes.
Bien, el Atlético de Madrid con el mercado prácticamente cerrado, de lo que se habla es de la última hora deportiva, Gonzalo Carbajo.
El Atlético de Madrid sigue preparando el primer partido de Liga ante el Español y para ello ha recuperado a Pablo Barrios. La noticia negativa de la sesión ha sido la ausencia de Johnny Cardoso por un golpe en el entrenamiento de ayer. Tampoco ha saltado al césped un Sorloz, que sufrió una contractura ante el Newcastle, bajas que se unen a la ya conocida de Jiménez por esa lesión sufrida en el Mundial de Clubes. El que sí que se está entrenando ya con su nuevo club es Raspadori, que desde ayer ya está a las órdenes del Cholo Simeone.
Y el Barcelona también se centra en ese debut del sábado en Mallorca, Víctor.
Flick ha programado cada día de la semana una sesión de entrenamiento antes del debut liguero. Sigue sin ejercitarse Robert Lewandowski, será la baja en Somos y Ferran Torres apunta a ocupar ese lugar. Quien no estará en este debut, y pese a que fue titular el año pasado siempre, es Íñigo Martínez, la antigua pareja de Pau Cubarsí en la defensa, que hoy ha estado en Onda Vasca repasando su salida y hablando de la irrechazable oferta saudí.
A nivel económico no se puede comparar la liga con ninguna de las otras. Creo que era momento idóneo para dar ese siguiente paso.
3 y 12 y más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vamos rápidamente con cosas del mercado de fichajes. ¿Cómo está la salida de Badé del Sevilla, José Manuel Oliva?
Sigue la negociación entre el Sevilla y el Bayer Leverkusen para el traspaso de Loic Badé. Las cifras del traspaso se mueven entre los 25 y los 30 millones de euros que solicita el Sevilla. El Bayer Leverkusen ya tiene un acuerdo con el central francés para las próximas 5 temporadas. El Sevilla necesita hacer con urgencia esta venta si quiere tener inscrito alguno de los fichajes de cara al estreno liguero del domingo en San Mamés ante el Athletic.
Y en el Betis, ¿cuáles son los movimientos en el mercado, Andrés Ocaña?
Sigue el Betis afanándose en las salidas y entradas. Primero va a escuchar ofertas por futbolistas como Ricardo Rodríguez, Bacambú, el Chimi Ávila, para intentar perfilar el centro del campo, donde le hace falta un futbolista de contención. Por lo demás, va a poder inscribir a todos los jugadores, incluido al nuevo fichaje para la portería, Álvaro Valles, que explicaba por qué ha estado 6 meses sin jugar, esperando al Real Betis Balompié, el cual es el proyecto de su vida.
En la última temporada se vio que al final estuvo luchando por entrar en Champions, que lleve ya varios años entre los 6 y 7 mejores equipos de Primera División, dice mucho del crecimiento del club.
Y en el Valencia la noticia es que ha hablado el nuevo CEO de fútbol, Iván Herraiz.
Ron Gurley ha hablado durante 1 hora y 40 minutos en su primera comparecencia. Dice que tiene un plan para devolver al Valencia a la élite europea, pero que no es cosa de un año. Afirma que hay que ser realistas, que está contento con la plantilla que hay en este momento tras los 6 fichajes realizados, pero asegura que queda uno más por hacer. Por último, ha sacado también pecho por poder renovar a Javi Guerra, Tárrega y Diego López, la prioridad durante sus primeros días en el club, con un mensaje muy ambicioso.
Para mí es un objetivo, tenemos un plan, yo lo tengo, pero no es justo para mí sentarme aquí a discutir las cosas del pasado, porque ya no lo puedo cambiar.
Y en el Athletic de Bilbao se habla de confianza a pesar de la mala pretemporada, José Ángel Peña.
Sí, es evidente que esa pretemporada del equipo de Valverde no ha resultado nada positiva casi a ningún nivel. Sin embargo, el vestuario del Athletic resta importancia a los malos resultados en unas semanas en las que dicen se han centrado sobre todo en buscar alternativas a las diferentes dificultades con que se pueden ir encontrando a lo largo del curso. Por ejemplo, Unai Simón asegura que los aficionados pueden estar tranquilos porque el equipo va a rendir como lo hizo la pasada campaña y que el objetivo sigue siendo el mismo, volver a entrar en Europa.
En el Celta de Vigo hoy ha habido protagonismo para Borja Iglesias. Álvaro Lorenzo.
Sí, Santi, en el día de descanso, primeras palabras del Panda tras hacerse oficial su traspaso desde el Betis. Recordó la temporada pasada en la que se volvió a sentir importante con 11 goles, se mostró ilusionado del curso que viene, tuvo palabras de agradecimiento a la afición y confesó que se le ha hecho larga la espera para que se cerrara la operación con el Celta como su única opción.
En mi cabeza no había otra opción. Luego es cierto que durante el mercado siempre van apareciendo situaciones, te planteas otras cosas y te dices... es que quiero estar allí, es donde quiero estar. Entonces ha sido muy fácil tomar esta decisión. Es cierto que no ha sido tan fácil ejecutarla, pero muy feliz de estar aquí.
Y en el Elche, ¿cuál es el último fichaje en llegar, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol firma nada más y nada menos que al hijo de Fernando Redondo, Federico Redondo, procedente del Inter de Miami. Jugando con Messi estaba el futbolista y ha tomado rumbo hasta la ciudad de Las Palmeras, donde... pues ya ha pasado reconocimiento médico y en breve será presentado el Elche Club de Fútbol con este fichaje. Ya son 7 los que lleva en su haber y refuerza la medular del centro del campo.
Y en el Girona, ¿quién es oficial, Alejandro Laguna?
Sí, el Girona hizo oficial ayer por la tarde la que se convierte en la cuarta incorporación de la temporada, Axel Witsel, el internacional belga que ya se ha entrenado esta misma mañana con sus compañeros, llega libre procedente del Atlético de Madrid y firma por una temporada hasta junio de 2026 con opción a otra en función del cumplimiento de ciertos objetivos.
Y en el Mallorca, baja importante para el partido contra el Barcelona, Luis Ángel Trives.
Salvo sorpresa mayúscula, Samu Costa no va a estar contra el Barcelona. El Mallorca ha informado hoy de que el jugador portugués padece una contusión en la rodilla izquierda que se produjo en el partido de presentación del equipo en el Ciudad de Palma contra el Hamburgo este pasado fin de semana, y eso le hace ser baja casi segura contra el equipo de Hansi Flick. Por otra parte, Dominic Graves sigue en Palma a la espera de que el Olympique de Lyon aporte las garantías de pago que puedan hacer oficial su fichaje por el club francés.
Por su parte, Osasuna sigue preparando su partido contra el Real Madrid, Alberto Sanz.
Y lo hizo con un regreso el de Víctor Muñoz, además con un golazo mostrando su velocidad y su pegada, y termina la jugada el balón en la escuadra. Se llevó además la ovación de la afición rojilla en tajonar. Otro nombre propio es Quique Barja, capitán de Osasuna, que ha repasado en COPE el debut contra el Real Madrid. Dice que los rojillos llegan en su mejor momento, que les hubiera gustado jugar en fin de semana, pero entiende al Real Madrid.
No es la mejor manera pues de iniciar la liga, pues porque no tienen una preparación necesaria. Vienen de jugar pues en Estados Unidos en junio, prácticamente todo el mes de junio. Evidentemente, en ese sentido, pues yo entiendo... pues que para ellos no es fácil o no es lo mejor, pero nosotros ni pinchamos ni cortamos.
Hoy se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain quiere hacer valer su condición de campeón de la Champions para imponerse esta noche al Tottenham en la Supercopa de Europa. Luis Enrique dijo ayer que no sabe cómo llega a su equipo después de solo 6 entrenamientos, mientras que los ingleses llevan más de un mes de pretemporada. No se esperan grandes novedades en el 11 del PSG, la única en la portería, con la entrada de Chevalier, después de las últimas horas convulsas por el caso Donnarumma. El italiano no volverá a jugar con la camiseta parisina. Ayer se despidió con un comunicado en el que lamentaba haber llegado a esta situación, y por su parte Luis Enrique dio sus explicaciones sobre el tema en la previa de la Supercopa de Europa.
Teniendo en cuenta el nivel de Gigi Donnarumma y todo lo que ha dado al club y todo lo que ha aportado, es normal, entendemos esta situación, pero mi objetivo como siempre es el de mejorar el equipo y trato de hacerlo de la mejor de las maneras, y no hay más vueltas, no hay más preguntas, es mi decisión, es la decisión del club que me respalda, y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes.
Y seguimos pendientes todavía esta semana de las previas de la Liga de Campeones, Roberto Calvo.
Ayer se jugaron los partidos de vuelta de la tercera ronda de la previa de la Liga de Campeones. Lo más destacado fue la clasificación a los playoffs del Fenerbahce de Mourinho, remontando e imponiéndose 5-2 al Feyenoord. Su rival será el Benfica, que pasó sin problema contra el Niza francés con un 4-0 de resultado global. El Copenhague goleó con una manita al Malmo sueco y el Rangers de Escocia pasa a la última ronda de la fase previa, pese a perder el partido de vuelta en casa contra el Victoria Pilsen. La ida de los playoffs de la Champions League tendrán lugar la semana que viene entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto.
Y como siempre, repasamos las principales noticias en segunda división, Alicia Rodríguez.
El Albacete presenta a su número 10, el delantero Jeff Betancourt. El Burgos tiene cada vez más cerca a la contratación del delantero Mario González. El Cádiz despide, aunque no de manera oficial, a Cris Ramos, que ya está en Brasil, para sumarse a las filas del Botafogo. renueva Álex Calatrava hasta el 2029. El Ceuta presenta de manera oficial a Diego González, José Granjera y Daniel Backman se suman a las filas del Depor. El Huesca cesa de su vinculación con el delantero Iker Unzueta. Y por último, el Real Sporting tiene el octavo refuerzo, el centrocampista Mamadou Loum.
¿Y qué destacamos del mercado internacional, Alex Alguero?
Con Donnarumma como estrella, pendientes de su futuro tras su polémica despedida del PSG, al que según la prensa inglesa quiere el Manchester City. Los de Guardiola cedieron a Grealish, el fichaje más caro de su historia, al Everton. Además, el Newcastle ha pagado 36 kilos al Milan por el central Malik Thiaw y el Bournemouth 35 al Lille por Diakité.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tenis, Cincinnati, avanza Alcaraz con paso firme, Fer Justo.
Sí, ya está en octavos, Santi venciendo sets con un doble 6-4 al serbio Medvedevich en un partido también marcado por las altas temperaturas. Y esto no tiene tregua porque esta misma madrugada ya se cita con el italiano Nardi por un puesto en los cuartos de final. Las sensaciones cada vez son mejores para el murciano.
Absolutamente, me he sentido más cómodo que en primera ronda. Creo que hoy ha sido un día más duro porque el rival era muy poderoso, golpeaba muy fuerte hoy. Me siento listo y espero que mañana incluso mejor.
¿Qué más cosas destacamos del Master 1000 de Cincinnati? Paula Otón.
Roberto Bautista se mide a Ben Shelton a eso de las 7 de la tarde por un puesto en los octavos de final, mientras Jessica Bouza se cita con la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, a las 9 de la noche.
Y en baloncesto sigue la concentración de la selección española, un día menos para el Eurobásquet, Pilar Casado.
Y esta mañana ha hablado Sergio Escariolo tras el entreno en Badalona, previo al partido contra Francia de mañana jueves. Se ha referido a este partido como una buena prueba para reducir la distancia que sobre el papel hay entre galos y nosotros e ir afinando en unas rotaciones en las que en principio no cuenta ni con Alberto Díaz ni Santi Aldama por lesión. También a Valde arrastra problemas físicos, aunque ha mejorado. De ahí que Nogués, que se incorporó a la concentración, podría tener minutos. Tampoco ha sido muy explícito el italiano.
Bueno, veremos, es una decisión que no hemos tomado todavía. Este es un momento en el que, sobre todo también por el momento, ¿no? Por cuántos días quedan en la competición, en la que tenemos que empezar a dar un poco más de minutos a los que jugarán, pero lo he visto muy bien.
Y estábamos pendientes de esta noticia. Ya hay resolución al respecto de la presencia o no del Betis en la Liga ACB, Pilar.
El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la ACB. Dicha inscripción, recordemos, le fue denegada, aunque en la cancha se ganó el derecho a jugar en ACB. Se reafirma, por tanto, la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y la Liga será de 18 equipos.
Y atención a esto, porque Duplantis sigue siendo un extraterrestre. Ha vuelto a batir su récord de pértiga, Juan Torrejón.
Cuando Duplantis ha batido de nuevo el récord del mundo del salto de pértiga, superando el listón situado en 6,29 metros y ya está más cerca de superar esos 6,30 centímetros. Esa es la tercera vez que lo hace en 2025 y la decimotercera de su carrera.
Y hablamos ahora de lo que está ocurriendo en el europeo de hockey hierba, Luis Méndez.
Doblete español, Santi. La selección española femenina ha sellado su pase a las semifinales del Eurohockey sobre hierba después de vencer por 2-1 a Inglaterra y se medirá este viernes ante Países Bajos. La selección masculina, por su parte, venció ayer a Bélgica y se medirá este jueves ante Alemania en busca de un pase para la gran final.
Y una estrella del deporte español, Àlex Palou, fue protagonista ayer en el partidazo.
¿Por qué Àlex Palou no quiere ir a la Fórmula 1?
No es que no quiera o siquiera, creo que ya no es el momento. Con la edad que tengo, con la oportunidad que tengo aquí en Estados Unidos y con haberlo intentado ya hace unos años y que no saliera, ya está. No es mi puerta, no se abrió y no pasa nada. Yo la sigo desde aquí, me encanta seguirla, pero creo que la oportunidad que tengo aquí es que es muy buena.
Y una noticia más en el mundo del motor. Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en Hungría para cubrir la baja de Sonquiat Chantra. Hasta aquí la actualidad deportiva de este miércoles 13 de agosto. Israel.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, momento de seguir deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana. Vamos a ver cómo está Pedrita y cómo lleva el calor. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Llegamos a mitad de semana. Queda ya muy poco para que empiece la liga con ese partido entre el Girona y el Rayo. Estoy deseando volver a escuchar a todo el equipo de Tiempo de Juego, que por algo son los mejores en lo que hacen. Vamos ya con la tercera pista de la semana.
Sí, hoy vamos a dar un aperitivo, porque... desde las 8 y media de la tarde, Supercopa de Europa, sin equipos españoles, Pedrita, pero PSG Tottenham. Así que un poquito de aperitivo de cara a lo que se viene el viernes, el pistoletazo de salida de Tiempo de Juego. Venga, que me despisto. Vamos con la segunda, con la tercera pista del reto y vamos a recordar las demás.
Te recuerdo que estamos buscando una de las 94 ediciones de la Liga Española que se han jugado. Ya hemos dicho que el Pichichi de aquella temporada marcó 30 o más goles y que el campeón de aquella temporada no fue ni el Real Madrid ni el FC Barcelona. Hoy te digo que fue la primera temporada en la que se permitió realizar 3 cambios de jugadores de campo, en vez de los 2 más portero que había antiguamente.
Esa pista es buena, Pedrita. Yo creo que ya yo lo tengo bastante claro y habrá gente que probablemente ya haya dado con ello. Así que nada, Pedrita, muchas gracias, que vaya muy bien la tarde y nos escuchamos mañana. Un beso.
La pista de hoy, Santi, es casi definitiva, sí. Pero la que te voy a dar mañana es para que lo acierte todo el mundo. Dale. Con muchos nervios de que empiece la temporada 25-26, tengo muchas dudas sobre el campeón y estoy segura de que habrá muchas sorpresas. Un beso.
Un beso, Pedrita, seguro que nos lo pasamos pipa, como todos los años. Producto del partidazo anoche con José Luis Corrochano, el famoso tema del partido en Miami.
Ahora el lío, ¿sí? ¿Adultera o no adultera esto la competición?
Claramente.
Pues claro, la adultera. Claro, a ver, yo hay una cosa, que una reflexión que es clarísima. Cuando un club, efectivamente el equipo de un club, juega un partido fuera de su estadio en la Liga Española, y en la rusa, y en la turca, y en la Premier, y en cualquiera, cuando recién en el campo, por tanto es un castigo. Ahora resulta que es un beneficio.
Mira, Tomás,
como esta te doy 40 razones. La coña poner, de que el, claro.
Te voy a poner un ejemplo que es además reciente y me parece lapidario. Ha dicho Fernando, es que hay respuestas de Fernando Roig que de verdad es, si las pensamos detenidamente,
no son propias de él.
Y con neutralidad, es impropias del dueño de una de las mayores empresas de este país a nivel de alimentación. Ha dicho que en 20 años, es que es tremendo, su equipo ha venido a decir que ha hecho el ridículo contra el Barça, tanto en la cerámica como en el Camp Nou. Que ya, para empezar, me parece un argumento absolutamente nefasto. Pero si le hago caso a ese argumento tan, tan pueril y tan infantil, le diría al señor Fernando Roig que el Granada, que mi Granada, hace un par de temporadas ganó al Barça en Montjuïc. La primera vez en la historia que el Granada, un equipo que ha pasado años en primera, pero que no es un típico equipo de primera división, le ganó al Barça en Montjuïc por primera vez en su historia, y eso evitó que el Barça pudiera pelear por la Liga en aquella temporada. Entonces, ¿de verdad que porque Fernando Roig ha mirado el histórico y ha dicho, buah, es que en 20 años al Barça no le hemos ganado ni a las chapas?
Es una Verónica que se ha sacado.
Entonces me voy a Miami porque me da igual.
No, él va a Miami por lo que ha dicho Iván Herrera, porque creen que la marca, su marca, crezca un poco, lo que explicaba ayer Fouto. Otra cosa es esto, que sí, hay gente que dice que el Barça va a jugar 20 partidos en casa y 18 fuera.
Eso es verdad, corro.
Es otra. Pero es que escúchame, verdad, pues si marca, pero sí. A mí me queréis convencer, y estaría encantado de hablar con gente de marketing y tíos que sepan mucho más que yo, que aparecer el Villarreal una vez en su vida, porque en principio tiene que ser así, porque si hay que venir hay otro, imagino que tratan de buscar a otros dos, a no ser que se nieguen todos. Eso que
reflexionando anoche sobre el tema sin duda de la semana que está levantando muchas ampollas, y nosotros somos bastante simples hoy en la pregunta de la encuesta, Juan.
Hoy estamos preguntando, Santi, si se debe jugar el partido en Miami, sí o no, y los oyentes de COPE pues dictan sentencia. Un 85% dice que no.
85%, el pueblo lo tiene bastante claro. Aún así, pues si sale adelante, habrá gente que disfrute de ese viaje express relámpago a Miami. Señoras y señores, 3 y 29, casi 30, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
3:31, 2:31 en Canarias, hasta las 4 contigo, acompañándote con toda la actualidad del mundo del deporte, centrados en el deporte en la Comunidad de Madrid y, como ya llevamos haciendo durante toda la semana, mandando muchísima fuerza a toda la gente que está sufriendo los devastadores incendios en todo el territorio nacional y también a la gente que lo está combatiendo, que está poniendo en peligro su vida para combatir los incendios en todas las partes de España, que está siendo arrasada. Estaba leyendo una información esta mañana que decía que se ha quemado ya en 2025 el doble de terreno de lo que se ha quemado o de lo que se quemó en 2024. Y la explicación a esto, pues a nosotros se nos escapa, a pesar de que ya saben que durante esta semana estamos escuchando a muchos expertos en la antena de la cadena COPE tratando de explicar esto, y más allá, por supuesto, de los enfermos que provocan los incendios en algunas partes también de España. Pues eso, que mucha fuerza y mucho ánimo. Me he quedado un poco sorprendido con la respuesta de la encuesta 85-15 de la gente diciendo que no se debería jugar al fútbol fuera de España, en este caso en Miami. Vamos a hacer un sondeo rápido aquí también entre nuestros compañeros de la cadena COPE. Está todavía, creo, en Innsbruck Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, ahora Múnich. Ya en Múnich.
Ya estás de escala.
Para coger el aeropuerto, sí. Ya estamos aquí. También calor en Múnich, 35. Uy. Absolutamente en contra del partido.
¿Cómo está Centro Europa? Madre mía. Y Roberto Morales, ¿dónde anda? Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
En mi casa, ya acabada las vacaciones y currando.
Robert, con aire acondicionado, ¿no?
Eso sí, con suelo refrigerado.
Ah, bien, el suelo para eso es gloria bendita. Se llama suelo radiante, fenomenal. Eso, ¿no? Tanto calor
aerotermia.
Como frío.
Oh, aerotermia.
Qué maravilla, claro que sí.
Una maravilla.
Un sondeo rápido, chicos, porque nuestros copenautas, que diría Lama, 85-15, creen que no se debe disputar un partido en Miami. Sin demasiados argumentos, casi un sí o no. Arancha, ¿se debe jugar en Miami? No digo el Villarreal-Barça, ¿se debe jugar un partido de la Liga Española en Miami?
Yo creo que no, porque ahí en la pregunta llevas la respuesta, es Liga Española. Ya está, se juega en España.
Robert, ¿qué dices?
Rotundamente no, porque desde el punto de vista deportivo, apartando el económico, es una adulteración total e indiscutible, además, de la competición.
Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué dices?
Adultera claramente, así que estoy más por el no que por el sí.
Juan Torrejón.
Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, es una adulteración y creo que no se debería jugar.
O sea, esto va siguiendo un poco la encuesta, ¿eh? 85-15, vamos a ver si hay un 15 por aquí. Paula Otón, muy buenas.
Yo estoy un poco con los copenautas y también con mis compañeros, yo también opino que no.
Pero justo, ¿tú qué dices?
¿Qué tal, Santi? Pues es verdad que el fútbol a veces no entiende de sentidos, pero en este caso no hay ninguno. 20 horas de avión para un partido, no, es que no hay por dónde cogerlo.
Vale, ¿os parece mal? Y ahora, os pregunto, si vuestros equipos jugaran en Miami y vuestro presidente os ofreciera ir gratis, como ha ofrecido Roch, Paula, ¿irías?
Yo no iría porque, ya lo ha dicho Arancha, o sea, al final es la Liga Española y yo creo que se debería de jugar en España porque es un partido, pues, de la Liga Española.
¿Y la experiencia de irte gratis a Miami no la valoras?
En verdad me lo podría pensar, pero no lo haría.
Fer, ¿tú?
Hombre, yo habría que matizar a ver cuánto tiempo te queda en Miami, ¿no? Pero si somos congruentes, yo creo que no.
Juan, ¿tú?
Si fuera un viaje de Miami con varios días allí, pues me lo pensaría. Pero también hay que pensar que el 20% de descuento en un abono, tal y como están los precios ahora mismo en el fútbol,
no está mal, ¿no?
Quizás sería la opción más lógica.
¿Tú, Gang, irías a ver al Eldense a Miami?
No cambio nada no yendo, así que sí que iría.
Claro. ¿No?
Bueno, sí, cambias el palizón que te ahorras en el cuerpo porque vas a pasar más horas en el aire, en el avión, que no le está lloviendo un partido.
Pero me refiero que no voy a cambiar que la Liga deje de llevarse un partido a Miami.
Ya lo van a hacer, ¿no? O sea, que te merecería la pena ver a Eldense en el Hard Rock Stadium, ¿eh?
Imagínate.
Claro, en ese caso todo el mundo va a decir que sí.
Darte un paseíto por la playa. ¿Ver al Leganés en Miami? Digo, sí. Pero a lo mejor lo que haría sería quedarme allí un par de días y no coger el vuelo de vuelta a ese express. Y claro, eso lo tienes que sufragar de tu bolsillo. Pues nada, chicos, os agradezco esta rápida encuesta. Y ahora hablamos de lo que ocurrió ayer en Innsbruck, en ese partido entre el Tirol y el Real Madrid, en el único partido de la pretemporada, si no contamos aquel entrenamiento contra el Lega. Ayer, hablando con un madridista de pro, como es mi progenitor, el señor Luis Ángel Duque, me decía que probablemente el Leganés le dio más guerra al Real Madrid en el partido amistoso, en el partido de entrenamiento, que el Tirol. ¿Sabéis por qué han elegido este partido, Aran? ¿Por qué este rival y por qué este lugar?
Bueno, primero porque hay una empresa que se dedica a la organización de eventos deportivos, de partidos de fútbol, que le pone la propuesta del Real Madrid y le pareció bien, ¿no? Yo creo que llega esa propuesta, la estudian, necesitaban un partido para tener un poco de rodaje de cara al inicio de la liga y con el ok del entrenador, pues aceptó jugar ese partido. Pero vamos, el rival, lo que apetecía el rival era que un rival flojo, que tampoco querían enfrentarse a un rival top, y segundo, que es un rival que estaba rodado, que estaba en competición. Así que, sin más, llegó la propuesta, se valoró el entrenador consideró que podía ser un aspecto positivo y por eso se jugó.
Incluso pensaría, Robert, y además es un sitio que hace fresco, hasta que llegaron ayer a...
Bueno, la verdad, sí, allí hemos estado y hemos estado a buena temperatura. Sí. Lo de ayer que contaba Arantxa me sorprendió, las altas temperaturas, porque hemos estado un poquito antes con la selección española e incluso con el Real Madrid en el pasado, y la temperatura era diferente. Sí, ayer centro, mucho calor.
Europa, está centro Europa.
De
tremendo.
Hecho, Roberto y Santi nos decían, miembros del hotel donde estaba el Real Madrid, que durante el mes de julio había llovido 26 de 28 días, bueno, o sea, 26 días seguidos. O sea, que esto es también algo extraordinario, el hecho de que haga este calor, pero es una ola de calor que está afectando a Centro Europa, porque estamos en Múnich y, como te digo, también 35 grados, sí, o sea, que es algo habitual.
Yo estuve en Innsbruck en estas fechas, en 2008, lluvia, sudadera, chubasquero, o sea, no solo lluvia, sino 16, 17 grados, así que bueno. Calor ayer, aunque en el campo daba sombra y a medida que fue avanzando el partido, pues en el segundo tiempo se notó la bajada de la temperatura. Robert, ¿qué quieres destacar de lo que vimos ayer, de lo que creas que le puede servir a Xabi Alonso para el debut del martes ante Osasuna?
Bueno, yo creo que le sirvió casi todo, porque fue una buena prueba para lo que va a poner en liza dentro de una semana, menos de una semana, el martes que viene ante Osasuna. Yo creo que poco va a cambiar del equipo titular, salvo la recuperación de Fede Valverde y su inclusión en el centro del campo. Yo creo que jugando en el Bernabéu ante Osasuna va a mantener este sistema. Y la verdad es que me gustaron muchas cosas, pese a la corta pretemporada que ha tenido el Real Madrid, pese a que los jugadores tienen las piernas muy cargadas del trabajo físico de Xavi. Yo creo que nos dejó un Mbappé estelar, con el 10 a la espalda, asumiendo el liderazgo total del equipo, mucho más fino, muy, muy acertado en la definición, con muchos movimientos en la zona del 9. Me gustó mucho Mbappé, pero sobre todo se jugó a lo que quería Arda Güler. Y es un partido que yo creo que si hace años lo firma Modric, diríamos que, pues eso, que es Modric y la calidad que tiene y demás. No digo que Güler vaya a ser el nuevo Modric, pero que en ese papel de construcción de juego, creo que si en los días grandes, porque claro, el rival era el Tirol, era un rival menor, pero si en los días grandes Güler le mete el sacrificio defensivo que le está metiendo, le pone la calidad de la construcción que está poniendo y además da un paso adelante, se estrella dos veces con el larguero, da una asistencia con muchísima calidad, filtra pases a Mbappé que son oro puro para el francés, pues me parece un descubrimiento, apostar por él, darle la confianza, y creo que el jugador está jugando sintiendo con toda la confianza de Xabi Alonso y dando ese salto de calidad que se esperaba de él. Me parece lo mejor del partido.
Sí, decía Corro ayer, Aran, en el partidazo, que cree, no sabemos cuánto va a durar la era Xabi Alonso en el Real Madrid, ojalá para el Real Madrid sean muchos años, que puede ser la principal contribución de Xabi Alonso de momento al Real Madrid, el invento de Arda Güler, de generador de juego, que es exactamente el puesto que le falta al Real Madrid, si no tenemos en cuenta a Dani Ceballos, que ayer estuvo un poco gris.
Sí, desde luego que es un empeño, ¿no?, de Xabi Alonso, al ver que no tenía otro futbolista que pudiera pues tener ese rol en el equipo, se ha inventado a Güler porque tiene la calidad, y siempre hemos dicho, ¿no?, que mejor profesor no va a poder tener como entrenador, ¿no? Una persona que conoce el oficio, que ha estado mucho tiempo en la élite jugando en esa posición, y para enseñarle, pues no va a tener mejor profesor, ¿no? Y a ver, yo me parece un partido descomunal, me parece que como tiene clase a raudales, que la empieza a mostrar en gotitas y que cada vez es más continuo el gran papel que hace en los partidos. O sea, antes eran a lo mejor gotitas, ahora ya son partidos enteros. Ayer creo que no cabe duda de que estuvo excepcional, y yo lo que quiero es ver a ese Arda Güler no bien en el partido de ayer, sino en un clásico, un partido de Champions. Es la única prueba que para mí le falta, ¿no? Demostrar ese crecimiento que ha tenido, que para mí sin duda lo ha tenido, ponerlo en partido, pues eso, en un partido de Liga, en un partido de Champions, no en un partido contra un rival más bajo, ¿no?, sino con un rival top. Pero sí, yo creo sin duda que si sigue con esta proyección en esa posición, sin duda va a ser una de las grandes aportaciones de Xabi Alonso al Real Madrid.
Vale, Robert, ahora cosas que te preocupen. Ayer destacábamos, por ejemplo, una actuación también un poco gris de Vinicius, muy sacrificada, corriendo para atrás, pero al mismo tono que la pasada temporada, en la que no llegó a brillar, no se encontró cómodo, no estuvo tan encarador. Me imagino que también este tema ocupa, más que preocupa, a Xabi Alonso, ¿no?
Bueno, es uno de ellos. Otro es lo que le está costando en arrancar a Alexander-Arnold. Se cumplió lo que decía Arancha, que yo no creía en ella y se lo tengo que reconocer en antena. Yo me costaba ver a Carvajal como primer capitán empezando la pretemporada en el banquillo. Necesita ritmo, bueno, tiene galones, ¿no? En otro momento, a lo mejor con otro entrenador, le das la titularidad a Carvajal y luego que Arnold entre a la segunda parte y demuestre que merece la plaza. De momento lo que ha hecho en el Real Madrid no le veo por delante de Carvajal. A ver qué Carvajal encontramos cuando juegue de verdad de titular y tenga minutos y veamos su estado físico. Pero esa banda derecha, de momento la apuesta que ha hecho Xabi Alonso me está dejando alguna duda. Y Vinicius, pues si para ganar lo que debemos de considerar obligatorio para cualquier jugador, que es sacrificarse en el campo, tener actitud defensiva, colaborar con tus compañeros, pierde el desborde, la calidad de los últimos metros, el gol, lo que le ha hecho a Vinicius uno de los mejores, pues tenemos que encontrar un punto medio, porque ayer Vinicius ni regateó, ni asistió, ni estuvo cerca del gol, o sea, no generó nada arriba en un tiempo en el que ya está haciéndose demasiado largo de falta de conexión con Mbappé. Yo creo que ayer la diferencia de nivel con el Tirol obligaba a que esta pareja se buscase más, y ves a Mbappé conectando mucho mejor con Güler, que le vio todos los movimientos, con Brahim, con Rodrigo cuando sale, pero con Vinicius no termina de conectar.
Y luego, Aran, no queremos dejar de destacar una cosa que deberíamos destacar porque es relativamente nueva y reciente, que es la jerarquía de Hausen en el centro de la defensa. Sí. Parece que lleva 10 temporadas en el Real Madrid. Se ha hecho con la titularidad de una manera supernatural. Nadie lo cuestiona, a pesar de que Rüdiger, que es un central históricamente de los mejores de Europa en las últimas temporadas, es verdad que la pasada campaña no fue la mejor y desde luego el Mundial de Clubes no fue el mejor, pero la jerarquía de Hausen y su importancia de repente en el equipo de Xabi Alonso, que nadie cuestiona, es una cosa de locos. También habrá que esperar a que haya rivales grandes, identidad, pero no sé, me tiene un poco alucinado.
Sí, sí, a mí me parece increíble, ¿eh? O sea, la facilidad de lo que tú dices, cómo manda la defensa, o sea, parece que lleva jugando en el Real Madrid, además en esa posición, que una de las cosas cuando fichó decíamos, una cosa es ser central de cualquier equipo y otra cosa es ser central del Real Madrid, ¿no? Bueno, pues evidentemente él ha entrado con un pie extraordinario, está demostrando en cada partido sus gotas de calidad, manda en el terreno de juego, se le ve muy suelto, muy seguro, no comete errores, vamos, yo le veo, o sea, como si fuera jugador del Real Madrid desde hace prácticamente 5 años o 6, o sea, la verdad es una madurez impropia también para un central tan joven que como es Hausen, y me pareció que se complementó muy bien además con Militao, o sea, que no solo él por sí solo, sino que los dos se entendieron muy bien, hablaban mucho durante el partido y me parece que tiene ahí una pareja de centrales extraordinaria, Xabi Alonso, además los dos súper jóvenes, o sea, con un futuro increíble, y que Militao yo también le vi súper seguro después de haber pasado esos dos tragos de esas dos lesiones tan consecutivas, tan seguidas en ese cruzado, y me pareció también que estaba muy bien, y fíjate, había marcado en el partido contra el Leganés, volvió a marcar ayer, o sea, así que no solo está bien en lo físico y en su posición como central, sino que además atreve a mirar a la portería contraria y marcando goles, ¿no? Con lo cual no deja de ser una buena noticia para Xavi. Y con respecto a lo que decía Robert de Tren, yo digo que para mí le he visto tímido, o sea, sí. Yo no reconozco a Tren en lo que veía en el tren del Liverpool, en los partidos que se enfrentaba el Real Madrid y en los partidos de la Premier y de la Champions. No veo ese jugador que yo había visto anteriormente. Yo no sé si es precisamente porque a lo mejor Xavi les está pidiendo a los laterales que también tengan una proyección defensiva mayor, que estén muy juntitos, que no se olviden de defender, que al final es su misión, por lo que sea, pero yo no veo a ese tren suelto que veíamos cuando se llamaba Alexander Arnold en Liverpool.
Hausen Militao, Robert, no sé si crees que va camino de ser la pareja de centrales de esta temporada en el Real Madrid y a un rendimiento pues como el que nos acostumbraba Militao antes de las lesiones y como el que está empezando a mostrar Hausen a nivel élite de Europa.
Es que los que hemos tenido fortuna de ir a la playa venimos con la cabeza limpia de vacaciones a la montaña, que venimos de vacaciones y ya no nos acordamos del último partido del Real Madrid, pero es que el Real Madrid viene de ser goleado ante el PSG con dos cagadas de infantil brutales de Rüdiger y Asensio. Entonces, esto yo creo que empuja todavía aún más la opción, cuando no jueguen en defensa de tres centrales, en línea de cinco, la pareja Militao-Hausen. Me sumo a todos los elogios de Hausen, pero yo creo que el brazalete sin llevarlo, la voz de mando la va a llevar Militao. Uh-huh. Y es la tercera gran noticia para mí ayer del partido. Ver a Militao con la confianza que está jugando, cómo salta sin miedo en la caída cuando remata de cabeza ahí en el gol, ahí sí. Ladeado, cómo va el corte, cómo se está lanzando. Viene de dos lesiones gravísimas de rodilla. O sea, es que no es una, es que ha enlazado dos seguidas. Y ya le ves con esa confianza que hace ilusionarse al madridismo de tenemos ya al central que estaba entre los mejores del mundo recuperado 100% para ser el jefe de la zaga. Y yo le veo ahí, le veo en ese papel porque Hausen está fenomenal, es inusual lo que está haciendo, sí. Pero no le puedes meter la responsabilidad máxima de ser el jugador que lidera la defensa, que saca el balón jugado desde atrás, que corta todo, que lleva la voz de mando, paso a paso como va a ocurrir con Mastantuono, que va a ser un nombre que vamos a hablar estos días.
Y sé la opinión de Arancha y la información que cuenta Arancha al respecto, pero quería escucharte sobre Rodrigo, Robert, si le ves en el Real Madrid el 2 de septiembre o no.
Pues viendo su gesticulación de ayer, creo que fue una contraposición lo que transmitió en redes sociales, el cariño hacia el club, a la Madrid, cuando está hablando del City y la actitud que tiene en el campo. Entiendo que estará molesto porque es suplente de nuevo con Xabi Alonso, pero ¿qué va a hacer el entrenador? Viendo el comportamiento que está teniendo en el campo, sale, mete un gran gol, una asociación con Mbappé, gestos de Mbappé que demuestran lo que se está viviendo dentro. Mbappé, ante la cara de su compañero, que ya no es que celebre un cuarto gol en un amistoso, nadie le pide que lo celebre, pero bueno, una mínima sonrisa, no la cara que tenía, Mbappé lo coge en volandas. Bueno, pues yo creo que muestra un poco lo que está viviendo el jugador. Y la situación tiene que ser mucho más clara. ¿Qué quiere Rodrigo? Tiene que definirlo él. Si el Real Madrid entiende que el jugador se quiere quedar, el Real Madrid no le va a vender. Y Xabi Alonso va a estar encantado de tener más opciones en la delantera de la calidad de Rodrigo. Él tiene que decidir si acepta el rol que tiene en el Real Madrid, que no va a cambiar porque nunca va a llegar a ser ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham. Si acepta ese rol y su papel, que también es muy importante saliendo del banquillo o jugando de titular los partidos que juegue, pues que siga, pero si él cree que se puede ir a otro proyecto en el que sea considerado en un rol diferente, pues que traiga 100 millones, 90 millones y que se marche. Lo que yo no entiendo mucho es lo de ayer. O sea, las caritas a esas alturas yo creo que sobran.
Además, sorprende sí. Que Rodrigo, su mejor, perdona Santi, sí, sí. Que ya me imagino que vas con prisa, sí. Que sorprende que, por ejemplo, la mejor temporada o una de las mejores o de los mejores momentos de Rodrigo en el Real Madrid precisamente fue en la Champions de las remontadas, donde él salía siempre como revulsivo, o sea, no era parte del once titular.
Bueno, pues veremos el 2 de septiembre, todavía quedan un montón de días, qué pasa con el futuro de Rodrigo. Robert, te agradezco mucho todas tus reflexiones aquí en Deportescope. Un abrazo.
Un placer, un abrazo a los dos.
Aran, lo que quieras decir para despedir la información del Real Madrid, los planes del equipo blanco hasta el martes que debute contra Osasuna en Liga.
Bueno, pues entrenar, para mí algo muy importante, que yo creo que Xabi Alonso tiene clarísimo el 11, que es el que va a poner por lo menos en el primer partido de Liga, teniendo en cuenta todas las bajas que tiene y que Mastantuono no le va a dar tiempo a tener suficientes entrenamientos como para ser titular en ese partido, que el único cambio que va a haber va a ser que va a entrar Valverde en lugar de Ceballos, los demás van a ser, yo diría que los mismos futbolistas, y que eso, que dentro de menos de una semana, dentro de 6 días, empieza lo nuevo y ahí sí que será la primera prueba de fuego para Xabi Alonso, pero que el equipo ayer compitió bien y ganó sobradamente y que a Xabi Alonso le sirvió sin duda ese partido amistoso.
Ahora, buen viaje desde Múnich. Nos vemos mañana. Un beso.
Un beso.
Ahora el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Mejora el inglés de tu equipo con los programas Vaughan para empresas. Formación a medida y bonificable. Descubre más en grupovaughan.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En DeudaFix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
DeudaFix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con DeudaFix, dile adiós a tus deudas.
Gonzalo Carvajal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, está la cosa bastante más tranquila en el Atlético de Madrid, que con el mercado casi, casi cerrado, pendiente de si se puede hacer algo más. Lo que piensa es en el debut el domingo frente al Español a las 9:30 y está muy pendiente de los entrenamientos y de los jugadores. ¿Alguna novedad hoy en el entrenamiento?
Eso es, lleva entrenando, segundo entrenamiento esta mañana, ayer también entrenó por la tarde y hay novedades. Y hay novedades porque Pablo Barrios, que ayer no entrenó, hoy sí que lo ha hecho, así que le han recuperado, ya sabemos que es un fijo para el Cholo. En principio estará para el domingo, veremos si como titular, eso sí. La sorpresa ha sido que Johnny Cardoso esta mañana no ha entrenado, sí que lo hizo ayer por la tarde. Al parecer sufrió un golpe ayer en el entreno, así que no es nada grave. Supongo que llegará para el partido del domingo también. El caso de Solo sí que es diferente porque sufrió una contractura contra el Newcastle, que parecía que no iba a ser nada, pero la realidad es que no ha entrenado ni ayer ni hoy y veremos si está disponible. Y bueno, Jiménez ya sabemos que lleva de baja desde el Mundial de Clubes y que así va a seguir al menos la primera jornada de Liga.
Bueno, pues quería todo el mundo ver ese doble pivote Barrios-Cardoso, que no ha podido ser por la lesión de Barrios en las últimas semanas. Vamos a ver si llega ahora Cardoso al partido y a ver si también conocemos el estado de Alexander Sorloth. Y el que se ha entrenado por primera vez es el último en llegar, ya como Raspadori.
Sí, se entrenó ayer por la tarde por primera vez, ni 24 horas han pasado desde que se hizo oficial y ya entrenó. Decirte que el Cholo probó un 11 ayer con Cardoso como titular, que es verdad que ahora está lesionado, entonces veremos si está, y con Barrios también lo ha probado hoy, así que veremos si al final se puede ver ese doble pivote y Raspadori en principio jugará de suplente, pero bueno, igual puede tener sus primeros minutos.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
A ti, Santi, abrazo.
Esto, domingo 9:30 de la noche, Español Atlético de Madrid. Domingo 5 de la tarde, Celta de Vigo, Getafe. A vueltas con las inscripciones y no sé si preocupados o no con los resultados que ha tenido el equipo en pretemporada. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, mi querido Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no preocupan mucho esos resultados. La pretemporada se cuenta por 5 partidos, ni una sola victoria. Han sido 3 empates ante el Preston North, Oviedo y Hull City, y 2 derrotas ante el Elche y el Olympique de Lyon. Pero no les preocupan esos resultados. Lo que importa es que todos los jugadores se adapten a la forma de trabajar de Bordalás. Y la sensación positiva, Santi, es de que hay más calidad en la plantilla que el año pasado. A este respecto, he preguntado por Da Vinci, porque me he mirado todos los 11 de estos 5 partidos y he visto, digo, bueno, este niño con 17 años, recién llegado del Recre de Huelva, que no sabe lo que es el fútbol profesional, ha jugado los 5 partidos. Bueno, me dicen que estemos muy atentos a Da Vinci, me hablan maravillas de él y me dicen que seguramente va a ser un jugador súper importante. 17 años que tiene, Santi, 18 que cumple en octubre. Y te cierro con lo que tú has empezado, con el tema de las inscripciones.
¿Cómo va la cosa?
Me dicen desde el club que tranquilidad. Me ponen de ejemplo el Barça. Oye, mira, el Barça, de 4 porteros que tiene solamente inscrito a uno, que encima es el que no va a jugar. Digo, bueno, vale, pero lo que nos interesa a nosotros es el Geta. Y me dicen, fuera de bromas, que tranquilidad, que al final todos los clubes inscriben a sus jugadores.
Bueno, pues a ver, porque la temporada pasada, recuerdo la convocatoria de la primera jornada del Getafe, que estaba plagada de chavales del filial, así que confiemos en el Geta y en que pueda presentar un equipo competitivo ante el Celta en Vigo. Recordemos 3 primeras jornadas fuera de casa por las obras en el Coliseum y habrá que esperar a septiembre para ver al Getafe en casa. Mañana más, Gemma, gracias, un beso.
Un beso, mi Santi.
Y en el Rayo Vallecano, pues también, a vueltas con el debut. Este va a ser el primero, porque es el que abre la temporada en Girona el viernes a las 7 de la tarde. ¿Cómo están los rayistas? Óscar Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas. Pues están muy ilusionados ya con el primer partido de Liga.
Y además, también a vueltas con el mercado de fichajes. De momento, más salidas que entradas y no sé qué es lo que tiene pendiente de hacer el equipo de Íñigo Pérez. Óscar.
Bueno, un poquito en los rumores, en el tema de lo incierto, hay varios nombres sobre la mesa. Están las salidas, como llevamos comentando estos días, la de Andrei Ratiu, que tiene interés de varios clubes, Pate Cis, con ofertas de Arabia y del Celta de Vigo, y Dani Cárdenas, que es el segundo portero y también estaría dispuesto a marcharse. En cuanto a posibles fichajes, destacar el nombre de Fran Pérez, el extremo del Valencia, que ya lo contaba nuestro compañero de Cope Valencia, y que sigue siendo un objetivo para Presa.
Bueno, pues a ver qué es capaz de hacer el Rayo. Todavía quedan un montón de días para que se cierre el mercado. ¿Y descripciones cómo está el Rayo? Óscar, ¿tiene problemas para presentar equipo competitivo para el viernes en Girona?
No, el Rayo, de hecho, es de los equipos que mejor posicionado está en cuanto a tema de las inscripciones, ya que ha liberado bastante masa salarial con el tema de la salida de RDT, y entonces es de los que mejor posicionado está. Decirte, Santi, sí, el tema de Tieneto, que el año pasado dio un salto al primer equipo, hizo una muy buena campaña con el B, pero Íñigo Pérez no ha contado con él para los últimos tres amistosos, entonces está un poquito a la espera de que salga cedido Tieneto, porque Íñigo Pérez no cuenta con él, en teoría.
Bueno, pues todo eso de la actualidad del Rayo Vallecano, que debuta el viernes contra el Girona. Gracias, Óscar, un abrazo.
A ti, Santi, un abrazo.
Nos queda el baloncesto.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como una
boña. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
15 días, nada más y nada menos, quedan para que debute España en el Eurobásquet. Y a ver cómo están los de Scariolo a dos semanas del debut. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues te voy a decir, hay unos cuantos jugadores entre algodones. Porque Santi Aldama ya arrastraba algún problema desde la semana pasada, lo mismo que Alberto Díaz. De ahí que en la cabeza de Sergio Scariolo en su momento estuviera el que se hubiera podido quedar Baba Miller, pero no lo permitía el acuerdo con la Universidad Americana. Y se suma también Alberto Abalde, aunque ha ido mejorando con el paso de los días. De hecho, ha estado entrenando en el Olímpico lo mismo que Santi Aldama. Pero, en principio, escuchando a Sergio Scariolo, uno tiene la sensación de que mañana, contra Francia, no va a jugar Santi Aldama, tampoco va a jugar Alberto Díaz, entre otras cosas porque Alberto no ha entrenado en lo que llevamos de semana, está entre algodones para esa cita que arranca exactamente en 15 días. Y no ha soltado mucha prenda Scariolo de si mañana Isaac Nogués va a tener minutos, precisamente no tanto por la baja de Alberto Díaz, sino por los problemas de Alberto Abalde. Hay que afinar y tener cuidado, claro.
¿Con qué nos conformamos en el doble duelo contra Francia? Porque claro.
Si te escuchas, Scariolo, voy a usar la palabra que ha usado el seleccionador. Es una buena prueba para incrementar el gap.
Vale. Sí. Mind the gap, es lo que me suena a mí.
Exacto, mind the gap. Pues eso es lo que ha dicho, para intentar ver que la diferencia que a priori hay sobre el papel, rebajarla.
Bueno, pues me quedo con lo
pero
que
Pero Francia es una de las grandes candidatas al título, a pesar de sus ausencias.
Gracias, Pilar.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes Cope del miércoles 13 de agosto. Ha estado Natalia Escobar en el control técnico y en la producción. Atentos al equipazo: Carlos Ganga, Fer Justo, Juan Torrejón, Paulo Autón y Alicia Rodríguez. Vuelve el deporte en informativos horarios con Luis Méndez. A las 8:30, tiempo de juego a la final de la Supercopa. Y a las 11:30, corro con el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.